Hola, buenas noches. Comienza la noche de Arjona.
Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar.
Y así será. Y la vida mudará.
Bienvenido, bienvenido. Una semana más, estamos juntos y lo estamos hasta las 4:03 en Canarias. Bienvenidos a las primeras horas del lunes 9 de noviembre. En la historia de nuestro país, que tiene muchas noticias preocupantes, aunque a nosotros nos encomiendan que estas horas se te pasen volando y que te aíslen durante este tiempo de la realidad tan gris. 9 de noviembre del año 2020, es increíble que yo tenga...
¡Qué barba! ¿Qué?
Os habéis adelantado hoy,
¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Verdad?
Repítelo, Arjona, repítelo, que lo vamos a hacer bien.
¡Qué bárbara Streisand! ¡Qué bárbara Streisand! ¡Qué bárbara Streisand! Bueno, permitidme que esta noche quiero empezar con Pedro González con aquello de tu nombre me sabe a hierba.
¡Hombre!
Esta noche, querido Pedro, has rebuscado y has decidido contarnos por qué les ponemos nombres tan complicados a las cosas. ¿Cómo te ha dado por ahí?
Pues mira, muy sencillo. Escuchando programas de esta casa, como Tiempo de Juego, en el que una tarde pidieron a los oyentes que les enviaran mensajes con los nombres de calles más raros que hubiese en su ciudad. Y he escogido algunos. En Arroyo de la Encomienda, Valladolid, existe la calle Me Falta un Tornillo. Y lo más gracioso es que en ella está IKEA. En Rivas, hacia Madrid, se dedicó un barrio entero a nombres legendarios del cómic español y encontramos calles como Mortadelo y Filemón, Pepe Gotero y Otilio, Rompetechos o el Botón Sacarino. En Zaragoza encontramos la calle Super Mario Bros, cercana a la calle Tetris. Y un barrio muy cinematográfico con calles como King Kong, Mary Poppins o El Resplandor. Y la más original está en Pamplona, un callejón sin salida que se llama Calle Sal si puedes. Eso ocurre con las calles, pero ¿y con los nombres de los niños, Eva?
Que estamos a vueltas con el nombre de la niña, que no sabemos. A ver, ¿a ti qué te parece? ¿Qué prefieres? ¿Jennifer o Britney? Os digo, chica, Luis, y una duda. ¿Seguís viviendo en Soria? Dice, sí. Digo, sí, pues entonces, mira, lo mejor es que la pongáis como a la madre. Dice, ¿cómo, Luisa? Digo, no, tonta el culo.
¡Efectivamente! Es que la gente se empeña en poner nombres complicados a los niños, pero si hablamos de medicamentos es peor, con lo sencillo que sería simplificar. A ver, comandante Lara y Yuyu, ¿un nombre serio para un laxante?
Nombres serios para un laxante serían... Por el pernil, 500 miligramos.
Pues claro, por el pernil. Laxante con efecto inmediato, más rápido que Usain Bolt, dice. Esto sería un nombre adecuado para un medicamento de laxante.
Efectivamente. ¿Y si queremos un medicamento para el efecto contrario?
Que haya que frenar la cascada. Claro. Pues para eso proponemos este otro medicamento. Frena la Catalina Fortex.
Sí.
Estos son pastillas de serrín, claro, para que eso empape bien y se corte el grifo.
Claro.
Si es que esto es más sencillo de lo que parece, compadre.
A ver, pregunta tú, Adolfo, para que la gente vea que todo esto no está preparado.
A ver, por ejemplo, un medicamento contra, no sé, el ácido úrico.
Por ejemplo, para el tratamiento del ácido úrico, por ejemplo, estaría bien tomarse un par de pastillitas de una medicina como esta que se llamara así, de hexacoquina 500 miligramos.
Siga, Adolfo.
Para tratar la pérdida de memoria.
Vamos a darnos de ginseng o jalea real.
Jalea.
Que jalea real suena a coro de parmero en una zambomba de Navidad. No. Menos nombres chinos y cosas orientales. Qué bonito sería un medicamento para reforzar la memoria que se llamara como este. Mira,
¿cómo se llama? Mira.
No sosorbide.
No, claro.
Por ejemplo, un medicamento para momentos íntimos.
Si hablamos de cremas afrodisíacas que están ahora muy de moda, bésame esta zona. Bésame esta zona, pone uso oral. Cuanto más oral, mejor.
Media oral.
¿Y una recomendación para relajarnos?
Menos lorazepam.
Lorazepam.
Eso tiene nombre de panadería de Lora del Río, ¿eh? Lorazepam. Y creemos, vamos a crear nombres de medicamentos que inciten a la distracción del enfermo.
Por ejemplo,
Betalcine.
Betalcine.
¿Eh? Tú le dices al médico, mire usted, doctor, que estoy aburrido y no tengo ganas de nada. Y el médico está ahí, pim, Betalcine.
Bueno, pero si estos nombres de medicamentos son para hacer más sencillas las recetas, atentos para terminar a los nombres de reales, bares reales que ha encontrado Alex Clavero. Va muy rápido, ¿eh?
¿Cómo no vas a entrar en un sitio que se llama Porrón y Cuenta Nueva? Es que España es maravilloso. ¿Cómo no vas a entrar en la Tapilla Sistina. El cuidado en Cantabria. El spa Terma y Luis. Está también la quesería sin ti.
La quesería sin ti.
El Catering Herbu. Y aquí viene mi favorito, que está en Navalcarnero, que bueno, es el Nottingham Prisa.
Bueno, vamos a dejar los bares, Pedrito, y vamos con el sumario del programa.
Sacamos esta noche del baúl un año la mar de singular. Estate atento tú y también tú, que el 78 vamos a repasar. Y atención al tema del especial, con los jueces nos vamos a topar. Con aquellos que con o sin razón salen en medios de comunicación. Arjona quiere ser artista, en la noche el protagonista, la sonrisa puesta y bien maquillado para salir siempre en el primer plano. Arjona es ya muy famoso, en la noche es el más hermoso, y lo reconocen vaya donde vaya, tanto en el campo como en la playa. Y además, mañana celebrará su cumpleaños.
¿Cómo canta Pedro de bien?
Qué bien.
Esto es lo que demuestra que cuando se interpreta por comedia musical, no lo digo que lo pueda hacer casi cualquiera, sí, pero sí. No digáis que no queda fetén.
Ya quisiera yo cantar como canta Pedro.
¿Eh? Bueno, vamos a ver. Esta noche, Andrés García nos acerca al mundo de la tele para hablarnos de un programa histórico que nos dice adiós. Querido Andrés, ¿de qué programa se trata?
Querido Arjona, se trata de Bricomanía. ¿Cuántas tiritas hemos gastado con este programa? Sí, un espacio que comenzó a emitirse en 1994 con una propuesta clara.
Hola, bienvenidos a Bricomanía. Me llamo Cristian y a partir de hoy, todos los sábados a esta misma hora, vamos a intentar que os aficionéis al hobby del bricolaje.
Anda, mira, sí, amigos, esta era la primera vez que Christian Pielhoff, que yo me he enterado del apellido ahora cuando he hecho esto, porque yo sabía que se llamaba Christian, pero no sabía el apellido, se cuela en nuestras casas. Gracias a él comenzamos a adquirir cultura del bricolaje y a gastarnos una pasta en herramientas. Y es que por un momento creíamos que podíamos hacer nosotros mismos lo que este fenómeno montaba en el programa. Parecía fácil, pero la tragedia se barruntaba en el momento en el que el presentador decía de manera suave y risueña:
yo me voy a valer de unas herramientas eléctricas porque así simplificaré el trabajo. Pero lo interesante es que lo hagáis vosotros con vuestras propias manos. Eso es lo creativo.
Claro, sí, eso es lo creativo. Y eso es lo complicado. Ahí estaba el mal y nunca lo quisimos ver. Porque Cristian tenía herramientas para el bricolaje que aún estaban en fase de desarrollo en la NASA. Así cualquiera. Lo que no se puede negar es que Bricomanía llegó para cambiarnos la vida, Arjona. Y sobre todo a la persona que tenía que aguantarnos en casa, que eso es muy importante. Bueno, gracias a este programa, yo, por ejemplo, aprendí que un tornillo de toda la vida ya no se llamaba tornillo, sino tirafondo. Digo, hay que ver si parece un tornillo. Pues no, es un tirafondo. Pero ojo, también aprendí que existen varios tipos de cinta adhesiva.
Para esto podéis usar cinta carrocera, cinta de doble cara o cinta de lomo.
Bueno, pues ahí está, ¿no? No se puede negar que hemos aprendido mucho. Por ejemplo, antes de Bricomanía, así era un español cualquiera cuando iba a la ferretería.
Hola, ¿tienen acallatas?
De franza de palomilla.
¿Eh? Para un cuadro, para colgarlo.
De palomilla, con rosca, fleje o punta veleta.
De toda la vida, de las que son así, que le das con un martillo con las cosas de esas, quería una callata, vámonos.
Sí, bueno, sí, aquí tiene.
Venga, a ver.
¿Tiene triscador para chutarlas?
¿Qué tengo?
Triscador.
¿Eso qué?
Triscador L22, que ya viene preparado con avionaje céntrico.
Bueno, guay. Esto va con el, venga, va, me lo llevo. ¿Cuánto es esto entonces?
Pues es 1 euro las callatas y 14,50 el triscador.
¿Y esto es un robo? ¿No lo puedo hacer yo sin triscador? Vamos, ¿qué?
Sí, bueno, ¿tiene usted llave Robson?
¿Llave? No.
Pues la llave Robson es como el triscador, pero sin émbolo. Y ya viene con un diferencial para truñar lo que es la rosca fleje.
Mira, ya está.
Muy bien. ¿Qué le iba a decir? ¿Tiene usted base americana o sería trifásica?
No lo sé. No sé si tengo chitatida o americana o qué tengo. No lo sé. No le entiendo lo que me está diciendo usted.
Si usted no me dice lo que quiere, yo no puedo ayudar.
Vamos a ver, yo quiero unas arcallatas. No quiero nada más, unas arcallatas. Toma la llave Robson, arcallatas, esto y vale.
¿Y con qué va a colgarlas entonces?
Con el cenicero como toda la vida.
Bueno, no se puede negar que hemos aprendido mucho. Por ejemplo, antes de Bricomanía, así era un español. Bueno, pues gracias a Bricomanía, los españoles dominamos ahora mucho más el argot ferreteril.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Quería unos burenques para jambas.
¿Los va a montar en serio o en trenza?
En trenza, pero dámelo sin burruño americano.
¿De métrica 7 y 3 tercios le sirven?
Sí, 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 sí. Y me vas a dar también unos perigonzos de barullo, pero sin chiringar.
No me queda. Le puedo ofrecer gurris cóncavos que ya vienen con doble pivote de seguridad y con patuco.
Ah, ¿con patuco? Ah, con mucho mejor me lo llevo. ¿Cuánto es?
Pues son 8,50, ya en caja le cobran.
Vale, gracias.
Venga, nada.
Bueno, ya estamos formados en bricolaje gracias a este programa. ¿Alguien ha llegado a montar algo en casa, algo decente, digo,
no,
con las indicaciones de Bricomanía? Bueno, uno de sus montajes más célebres es la famosa mesa. El problema era que no te podías perder ningún paso, algo que a veces era complicado.
No me seas como el mamerto de Bricomanía, que nunca veo cómo se acaba la puta mesa. Coloca el tablero y los listones y dice, bueno, ya la meta, vamos acabando la mesa. Y llega una hora, unos interesantes de briconsejo de jardinería. Y sale el otro pelano diciendo, ahora que llega la humedad, la begonia necesita más drenaje. Y tal, ay, hipioso, que no veo y me hace falta una mesa para el salón. Y cuando vuelve otro, bueno, ya hemos ido acabando la mesa y estaba dando una manita de barniz. Ya. Tú te has ido al IKEA como a todos, desgraciada.
Bueno, en el caso de Mónica, de nuevo esta semana, Mónica, nos propones, en el arranque del programa, hablar de curiosidades.
Sí, es que la semana pasada fue un auténtico éxito mi intervención en la noche de Adolfo Arjona. La gente me ha ido parando por la calle para comentarme todo lo que aprendió durante mi intervención. Ah, no me digáis que no os pareció curioso saber que un piojo llega a vivir una media de 50 días.
Increíble, increíble.
Bueno,
increíble.
Vamos con más curiosidades. 50
días,
¿sabéis? Sí, sí. ¿Sabéis cuáles, cuántas células tenemos los seres humanos? Pues mira, más de 37 billones con B, 37 billones de células. ¿Sabéis el tamaño que tiene una célula? Bueno, la más grande son los óvulos de las mujeres, que tienen un diámetro de 0,1 milímetros. Es decir, los óvulos son más pequeños que el punto de cualquier frase cuando termina la frase. Uh-huh. Más pequeños. Pero ¿sabes cuál es la célula más pequeña?
Atención, chicos, que vienen curvas.
Sí, la célula espermática masculina, que es 200.000 veces más pequeña, 200.000 veces más pequeñas que el óvulo de la mujer. En fin, con eso ahí empezamos a
dar. No ve la que se lía luego, ¿eh? No ve la que se lía luego.
Bueno, más curiosidades que te cuento. El cubo de Rubik fue inventado por un escultor y profesor de arquitectura que se llamaba Erno Rubik en el año 74. ¿Sabéis cuántas combinaciones tiene? A ver, Pedro, el listillo, ¿eh? ¿Cuántas? Pues mira, más de 43 trillones de combinaciones, que se dice mucho. Muy pronto, ¿alguno ha conseguido alguna vez hacer completar el cubo de Rubik?
Yo,
no.
Venga,
no, yo no.
Bueno, ¿alguno de aquí ha conseguido hacerlo además con los pies?
No, pues pero no te voy a decir con qué he sido capaz de hacerlo.
Bueno, pues yo he encontrado a alguien que sí, que lo hace con los pies. Se llama Alberto Pérez y es un friki del cubo de Rubik.
Alberto Pérez es uno de los miles de apasionados que están llevando la solución de este mítico juego un poco más allá. Físico nuclear y varias veces campeón de España, incluso ha salido en la televisión china demostrando sus dotes con el cubo.
Empecé a resolver el cubo con los pies simplemente por curiosidad y practicando hasta conseguir batir el récord de España. Y de ahí hasta asistir a mi primer mundial, que quedé el 21 resolviendo el pirámide a solo una centésima de segundo de alcanzar la final.
Bueno, ir a la tele china, que te entrevisten porque has hecho el cubo de Rubik con los pies.
Yo tengo en mi casa un cubo que lo llenas de hielo, le meto botellines de cerveza y no vea cómo lo resuelvo.
Bueno, más curiosidades. ¿Sabéis qué ordenó escribir en su lápida Molière, Alejandro Magno o Shakespeare?
¿Alejandro qué?
Alejandro Magno.
Ah, es el del gel, ¿no?
No, es el del coñac.
Era el del coñac.
El de los helados, el de los helados.
Bueno, Molière puso, aquí yace Molière, rey de los actores, aquí hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Alejandro Magno, una tumba es suficiente para quien el universo no bastara.
Qué bueno.
Shakespeare, buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos.
Este, ¿no?, siempre muy serio, sí, es un tío,
sí,
muy,
sí,
serio.
No, sí, es que en aquella época, pues eso no estaba, bueno, nunca está bien. Vicente Huidobro, que es un poeta chileno.
Y conocidísimo, Vicente, bueno, Huidobro.
Pero es que,
bueno,
me ha encantado, me ha encantado
el apellido, ¿no?
No, lo que mandó escribir en su tumba. Abrid esta tumba, al fondo se ve el mar.
¡Qué bonito, no me digas, qué bonito!
Bueno, os hablo ahora de tarjetas rojas.
A ver.
Ay, muy bien, ¿quién es el jugador con más tarjetas rojas en la historia del fútbol mundial? Pues el colombiano Gerardo Bedoya, que entre 1995 y 2015 fue expulsado en 46 ocasiones. Claro. Y aquí, en la Liga Española, ¿quién es? Bueno, pues el más expulsado es Sergio Ramos. Claro.
Claro.
En 481 encuentros ligueros ha acumulado 154 amarillas, 14 dobles amarillas y 8 tarjetas rojas directas. Bueno.
¿Seguro que han sido 8 tarjetas rojas directas?
No, 6.
Ah, perdón, te he entendido 8.
Bueno, pues he dicho 6. Y para terminar de contaros curiosidades, os quiero hablar de los distintos temperamentos según Hipócrates. Esto es muy curioso. A ver en cuál reconocéis a Adolfo Arjona.
Oye, a mí dejarme en paz esta noche.
Sí, sí. Por ejemplo, en un temperamento sanguíneo, las personas con un humor muy variable. Melancólicos, personas tristes y soñadoras. No, ahí no lo veo yo. Coléricos, personas cuyo humor se caracteriza por una voluntad fuerte y unos sentimientos impulsivos. Flemáticos, los flemáticos, esas personas que se demoran en la toma de decisiones. Este sí que desde luego no es.
Oye, cuando queráis hablamos de vuestras parientes, ¿eh? No, bueno, hay ningún problema, ¿eh?
Como yo, lo ve, mira, lo ve. Como yo sabía que se iba a ir, que se iba a ir enfadando, quiero terminar mi intervención con un poquito de Leo Harlem,
hombre,
que es la única persona que consigue templar el temperamento de Adolfo Arjona.
¿Qué tiempos antes cuando ibas a comer y te sacaban unas raciones que te miraban a los ojos como los toros a los toreros? Uno de los dos no sale vivo del restaurante. Ahora vas a comer, han cambiado la decoración. Antes había ristras de ajos, perolas de barro, cucharones de madera, 7 jamones en batería, un queso en aceite. Ahora entras, hay un cristal translúcido, una caña de bambú, una piedra suelta, una flor seca. ¿Qué dices tú, esto qué es? Dicen, esto es minimalista. Digo, no, esto no es minimalista. Esto está sin amueblar.
Todas estas curiosidades y muchas más las encuentras en el libro de Miguel Sosa, que se llama El pequeño libro de las curiosidades. ¿Quieres que te traiga más la semana que viene? ¿Ya está cansado de
hacemos la última entrega la semana que viene?
Bueno, venga, vamos a intentarlo.
Bueno, Carmela, cerramos contigo. Me has dicho que hoy no querías hacerme partícipe de tu creación en el comienzo del programa, ¿no?
Correcto. Bueno, yo vengo a contarle a los oyentes que ni la pandemia, ni las elecciones de Estados Unidos, nada, nada, la noticia del día, de la semana y del mes es que el eje vertebrador cumple años.
¡Ahora! ¡Ya empezamos! Darle al piste a los del Grupo Risa. Tú dale alimento a esos tres pingajos.
Sí, sí, sí. El señor está muy calladito porque a él no le gusta darse importancia, por mucho que diga el Grupo Risa, pero estamos a unas horas de que llegue uno de los días más importantes del año, porque mañana 10 de noviembre Adolfo Arjona cumple años. ¿Cuántos? No seré yo quien lo diga. ¿Alguien tiene algo que decir? Vale, se ha hecho el silencio. No le voy a preguntar a Pedro su edad porque eso daría alguna que otra pista, así que no me meto en camisa de once varas y seguimos con más cosas.
Venga.
Bueno, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me hace mucha gracia saber quién cumple años el mismo día que yo, de toda la vida. Bueno, por si Adolfo no ha tenido nunca esa curiosidad, aquí estoy yo para contar qué otros grandes personajes soplan velas el 10 de noviembre.
Sergio Peláez, el director de COPE Valencia, cumple el mismo día que yo. Así pues que aprovecho para, querido Sergio, mis felicitaciones por tu cumpleaños.
Vea,
bueno,
pues
yo voy a dar más nombres a los oyentes. Un premio Nobel, por ejemplo, un químico alemán llamado Ernest Otto Fischer, y también cumple años, el 10 de noviembre cumpliría años, un empresario español al que Forbes incluyó en 2007 en el puesto 79 de los más ricos del mundo, que
por
no
favor,
está nada mal. Rafael del Pino, el fundador de Ferrovial, que mañana cumpliría ni más ni menos que 100 años. Bueno, hasta ahí no está mal, un premio Nobel, un multimillonario, pero esto va a ir mejorando. ¿Quién cumple años mañana además de Adolfo? Pues escúchalo.
Si quiere conocer algo más de la familia Martín, los secretos más interesantes, solamente tiene que hacer una cosa: no apagar su televisor.
el mismísimo Chechu de Médico de Familia, Aarón Guerrero, cumple 34 años. Y pues dos nombres más, ¿no?, de series.
Chechu, sí, Chechu.
Nació un 10 de noviembre la actriz Ana Fernández, que es una de las chicas del cable, y Ellen Pompeo, que es la protagonista de Anatomía de Grey. Y ya que hablamos...
¿Pompeo?
De... Pompeo, claro. Ay, qué lenta, bueno. Ya que hablamos del mundillo artístico. Que lo puede cantar Ruth Lorenzo, cantante nacida en Murcia el 10 de noviembre del 82. Así que mañana cumple 38. Me he dejado para el final los tres mejores nombres. Adolfo Arjona comparte cumpleaños con un futbolista malagueño muy querido que desgraciadamente no va a poder celebrar mañana su 66. El gran Juanito nació en Fuengirola un 10 de noviembre del año 54. Otro gran personaje que seguro que a Adolfo le hace ilusión que naciera el mismo día que él. Nothing like this has come into Rome since Romulus and Remus. Bueno, clarísimo lo que dice. Por la voz yo entiendo que no habrás adivinado quién es.
Donald Trump. Aquí todo el que habla inglés últimamente es Donald Trump.
Bueno, te daré la pista de que se casó dos veces con Liz Taylor. Está muy fácil.
O Richard Burton.
El mismísimo Richard Burton. Ahí está en una escena de esa película Cleopatra que protagonizó con el gran amor de su vida. Bueno, Burton nació el 10 de noviembre del año 25 en un pueblo de Suiza, que yo me enteraba ahora de que era suizo este señor. Bueno, el mejor de todos, el otro gran personaje junto a Adolfo Arjona, que nació un 10 de noviembre, es...
Clint Eastwood, quizá.
No, el mismísimo Ennio Morricone, al que despedimos este verano y que nos dejó como legado pues composiciones como esta de Un puñado de dólares, la banda sonora de La misión, Los intocables, Cinema Paradiso. A todos ellos, y los que están y los que no, y sobre todo al director de este programa, muchísimas felicidades.
Vámonos. Hola.
Bueno, a ver, que lo de cumplir años, digo yo, que no le gusta a todo el mundo, sobre todo cuando llega a una determinada edad.
De niños, ¿verdad?, nos ilusiona cumplir años hasta que cumplimos 18 años. Entonces decimos, ¡tengo 18 años! ¡Ya puedo conducir! ¡Ya puedo beber! Y si hago las dos cosas, ya puedo ir al talego. Lo malo es que luego, claro, como tenemos tanta ansia para cumplir 18 años, luego ya no nos quedan ansias para cumplir los siguientes. A partir de los 18 ya pasan los años y ni te enteras, ni te quieres enterar. Yo solo recuerdo cumplir 22 y luego ya hace dos días despertarme al lado de un señor. Y digo, madre mía, vaya fiesta de cumpleaños.
Bueno, fiesta como la de Bach, Adolfo no va a poder celebrar mucho porque están las cosas como están, como mucho algo íntimo para nosotros, para la gente del equipo, y como lo conocemos tendremos cuidado de no decirle nada que le hiera con eso de la edad, porque Arjona es muy sensible a estos temas. Por eso no haremos ningún comentario si empieza a decir cosas como estas que se incorporan al vocabulario de una persona, digamos, madura.
De repente, yo qué sé, dices cosas que no has dicho nunca, de tu boca salen palabras que tú no sabías que estaban ahí. Pero de repente, no hay transición, ¿eh? Tú eres joven y de repente un día te sale... suéter, Rebequita... O de repente te salen, yo qué sé, frases meteorológicas que no habías dicho nunca, ¿sabes? Tú eres joven y de repente un día dices... ¡ay, qué buena tarde se ha quedado! Y sí, se ha quedado una buena tarde para enterrar a tu juventud, o sea... No sé, de repente un día, claro, te vas dando cuenta, sí, ¿no? Por sí, de repente un día te llega un mensaje al móvil y de primeras no enfocas bien, ¿sabes? Que la gente dice, me he comprado un palo para el selfie, una polla, para enfocar bien. Ay. Yo hace poco me di cuenta de un síntoma de la madurez muy masculino. Esto seguro que te ha pasado, te va a pasar, por la atención. Esto lo descubrí yo el otro día. Me levanto, me voy a poner el calcetín y digo, quieto. ¿Dónde está el pelo que yo tenía aquí?
¿Dónde van a parar esos pelos de la pantorrilla, esos pelillos que no tienen los abuelos? Bueno, es verdad que Adolfo es una persona muy actualizada, le gusta Spotify, es un crack en Instagram, en Twitter, que por cierto su usuario es @arjonadolfo como regalo muy de cumpleaños. Bien, y los oyentes pueden darle a seguir porque a él le hace mucha ilusión ganar seguidores. Decía que Adolfo es un tío de hoy en día, pero claro, seguramente haya términos, palabras, conceptos que usan los jóvenes que a él y a muchos de nosotros incluso se le escapan, como le pasa a Goyo Jiménez.
Entro a Starbucks, una cafetería típica de Madrid, y paso. Que ya me jode pedir un frappuccino, porque Me suena que me van a traer el café que se toma un cartujo asiático, ¿sabes? Pero cuando le pido, digo, un frappuccino y una magdalena. Dice, no son magdalenas, son muffins. Perdona, ¿sabes? No sé qué me ha pasado. ¿Sabes qué pasa? Que soy de Albacete, ¿entiendes? Y... No, espera. Me acabo de bajar ahora mismo el autobús y he entrado aquí y he visto ahí el papelico acanalado. Igualico el de las magdalenas. Y dentro del papelico, la magdalena. Y no sé qué me ha pasado. Me tomo un Aquarius, me he venido arriba. Y le llamo magdalena a la magdalena.
Bueno, llegados a este punto, cualquiera de los que formamos parte del equipo de Arjona en la noche nos encontramos ante el problemón de qué se le regala a este hombre por su cumpleaños. ¿Qué le regalas a un hombre que tiene de todo y que encima es tu jefe? Bueno, yo le he estado dando vueltas y por lo que lo conozco creo que lo mejor es regalarle una canción.
Una sonrisa que devore la nostalgia.
Arjona da paz Arboleto ya que no echa también.
Pues con esta sintonía vamos al boletín de las 2, una en Canarias, que luego seguimos. ¡Vámonos!
La posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y mientras por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñaba. Aquel chaval la dejó. Cuando la pizarra pasa lista al profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por las páginas de un blog y en él escribe, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Tren se largó con una peluquera 20 años menor. Cuando exhiben esas risas de Instamática en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me